got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectarnos con Luciano Mondino para seguir hablando de sionismo, que no solo es cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano?
Hola Jorge, buenas tardes, gracias por el espacio como siempre, un placer.
Bueno, estamos inmersos en una situación que atañe al mundo judío, al Oriente Medio y en definitiva también se puede decir que a todo el mundo civilizado, porque esto es una señal de alarma, pero no sé exactamente, tú te vas a centrar en algún tema específico como el papel de Turquía en este tema, ¿no?
Sí, está claro. De hecho, Turquía creo que es, por las ambigüedades que ha tenido en el último tiempo, un buen termómetro para medir cómo se va moviendo la reacción dentro del mundo islámico. Muchas veces hemos visto cómo, cuando es Irán quien impulsa desde lo ideológico y muchas veces también del operativo, muchas de las reacciones de Israel, como en este caso en la Franja de Gaza, cómo también se busca una reacción adversa en el mundo islámico. Y Turquía tiene una gran conexión que creo que es muy importante de entender qué hay en los túneles que conectan a Gaza con Ankara. Y por supuesto acá no estamos hablando en un sentido literal, sino en un sentido metafórico, una analogía en la cual hay una conexión que está muy marcada y que tiene muchos rincones para entender entre lo que es la vinculación y el poderío que ejerce Turquía hacia el mundo islámico y también hacia dentro de la Franja de Gaza, con un personaje que es central, que es Recep Erdogan, que en las últimas horas ha participado de una cumbre de la Liga Árabe Islámica, una cumbre que tuvo el propósito de tratar la cuestión de la Franja de Gaza, pero que resultó de una foto que fue sumamente paradigmática como para entender las tensiones o los canales de poder que hay hoy en el Medio Oriente y que lo ha tenido a Abu Mazen de la Autoridad Palestina, una Autoridad Palestina muy debilitada, a su izquierda el presidente de Egipto, luego el rey de Jordania, Bin Salman, el príncipe de Arabia Saudita, y a su lado izquierdo el presidente turco Erdogan, Ibrahim Raisi, el presidente de Irán, también conocido como el carnicero de Teherán, y también el emir de Qatar, Al-Tamimi, quienes son de alguna forma quienes más han mostrado un acercamiento y una postura mucho más favorable a Hamas en este posicionamiento de la guerra en Israel. Turquía no comparte frontera con Israel, pero es una pieza fundamental para entender todos estos alcances e impactos que hay dentro del mundo islámico en una guerra que, bien decías, que atañe a todo el mundo civilizado. Porque acá estamos hablando de una confrontación no solo bélica en materia militar, sino también un choque de ideas y cómo nuestros principios y muchas de nuestras concepciones que creemos o que entendemos que son universales y a las cuales no deberíamos renunciar, están bajo amenaza desde el momento en que hace muchos años hay miembros de Hamas en territorio turco. Un caso, por ejemplo, de Maher Salah, que afirmó hace pocos años atrás, en el año 2017, Israel no llegaría a celebrar su centenario. Hay que recordar que Israel este año cumplió 75 años, es decir, desde el renacimiento del Estado moderno de Israel, que es lo que entendemos hoy, jamás desde territorio turco lanza una amenaza de este tipo, desde un país extranjero. Es decir, hay todo un contexto que le es favorable a la organización terrorista de Hamas para actuar también en países del extranjero. Y acá tiene mucho que ver una figura que es la del presidente Erdogan, que tiene algunas consideraciones que creo que son muy importantes a la hora de destacar. En el año 2021, por ejemplo, en medio de los ataques habituales que hay entre Hamas e Israel, entre las Fuerzas de Defensa de Israel y la agrupación terrorista Hamas, que en ese momento consideró más de un ataque de cohetes que salieron desde la Franja de Gaza, no recuerdo exactamente, creo que estamos hablando más de 3.500 o 5.000 cohetes que se lanzaron desde la Franja de Gaza hacia los sectores civiles de Israel. Y en ese momento Erdogan señaló una frase que fue palabras más, palabras menos. Llegó a decir que un ministro judío le había comentado a él, cuando estuvo en Israel, que cuando estaba matando palestinos era cuando más sentimiento de placer sentía. Algo que, en definitiva, lo que estamos viendo es una palabra o un discurso que se encasilla más en la idea de los libelos de sangre y las acciones que son incomprobables porque nunca ha habido información al respecto sobre cualquier tipo de afirmación que vaya en este sentido en ningún ministro de Israel, pero que sin embargo Erdogan en actos públicos, sea en Ankara o en Estambul, una ciudad muy importante también para Turquía, los pronuncia de forma pública con un solo sentido, y es sobrellevar una dinámica dentro del mundo islámico y ganar poder llevando muchos de estos si se quiere, o pisando fuerte dentro de lo que es la causa palestina, que sigue siendo un tema sumamente sensible para el mundo, especialmente para sus canales más sociales y populares. Creo que acá hay tres cuestiones para señalar que son importantes. El mundo islámico lleva desde hace algunos años una pérdida de ese brillo en el liderazgo turco. Para quien no lo sepa, son árabes. Es una aclaración importante porque Turquía, al no ser un país árabe, está siempre en una confrontación latente con aquellos países que sí son árabes, árabes musulmanes, pero que en definitiva están pujando por el control del poderío del mundo islámico. Y acá hay una reminiscencia que todavía tienen los turcos, y es esa idea muy latente del Imperio Otomano. Esto en la cumbre que se ha llevado en territorio saudí, en la capital, en Riad, Erdogan, como decíamos, se ha posicionado más cercano a Irán y Qatar respecto a la postura más pragmática que ha tenido a priori, no con faltas de incoherencias, pero sí mucho más pragmática, el caso de Egipto y de Jordania y por supuesto Arabia Saudita. Esto acá hay algo que es sumamente importante y es que respecto a Irán hay un financiamiento y un apoyo a Hamás que lo vertebra como un actor clave, mientras que en el caso de Qatar, y por supuesto también compartiendo mucho de esto con el territorio iraní, hay una solventura de Hamás, incluso ya más allá de lo ideológico, siendo que Qatar se ha posicionado como un elemento catalogado como neutral. Esto creo que muchas veces es también importante cuestionar esa neutralidad o esa capacidad de negociación que tendría Qatar a la hora de cualquier tipo de acto terrorista de Hamás, porque de alguna forma o en términos ideológicos hablan un mismo idioma. Y luego que también Erdogan necesita un lavado de cara en su política interna, que viene fuertemente golpeada por una crisis política y económica, por lo menos en la última década, y es un país que tiene, a lo que por ahí muchas veces se presume, más de occidental que cualquier otro de la zona. Por eso, desde hace tiempo, Erdogan ensaya una Turquía que es mucho más islámica que la aleja definitivamente del nacionalismo turco. Acá por ahí también habría que hacer una pequeña incisión en lo que es la cuestión de los kurdos, que es siempre ese comodín que la política de Erdogan saca a relucir a la hora de necesitar mayor cercanía con esa integridad territorial que el nacionalismo turco, mucho más ligado a la fundación quizás del país moderno, de lo que es la Turquía moderna, y que no tiene muchos puntos de coincidencia con ese proyecto islámico que Erdogan está distinguiendo desde hace mucho tiempo. Por eso, la fachada que Hamás utiliza en complicidad con Erdogan en Turquía es una distinción, una falsa dicotomía entre lo que es el ala política y el ala militar de Hamás. En definitiva, acá lo que estamos hablando, y esto ha sido corroborado por organismos de seguridad, incluso extranjeros, como también de inteligencia y el propio Shin Bet de Israel, es que hay todo un escenario que permite coordinar una serie de ataques y, por supuesto, posteriores detenciones que permiten a su vez conectar lo que sucede en Ankara o en territorio de Turquía con lo que termina luego sucediendo, especialmente en la Franja de Gaza, pero también en Judea y Samaria, en aquellos territorios que están bajo control hoy de la autoridad palestina. Que Turquía ha contribuido a la acumulación militar de Hamás y a su robustecimiento político no es ninguna novedad en el Oriente. Ahora, es verdad que el primer elemento de contribución es a través de la dawa, que es una asistencia fundamentalmente económica que se da en las zonas del Templo y Jerusalén Oriental. El sentido que tiene esto, que además es un apoyo espiritual y comunal hacia dentro del mundo islámico, guarda un único sentido, y es la cooptación que hace Turquía para aquella población palestina que se pueda sentir más atraída a la influencia turco-islámica, restando importancia al control que Israel ejerce en esas zonas, especialmente en el Monte del Templo o en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Y esto me parece que es un aspecto clave, y es que mucha de esa llegada que Turquía ha desplegado en los palestinos a través de la asistencia financiera se ha logrado gracias a la delegación que hace Turquía, y esto en especial Erdogan, a los Hermanos Musulmanes, que es una organización terrorista que ha nacido en Egipto en el año 1928 y a la cual Hamás también está afiliada, y que en la mayoría de las casas reales sunitas genera un fuerte rechazo. Y esto es uno de los elementos más importantes a la hora de evaluar la reacción, principalmente de Egipto, que es hoy gobernada por un presidente, que es al-Sisi, que está fuertemente enemistado con los Hermanos Musulmanes, quienes en el año 2013 han tomado el poder en Egipto como producto de las revueltas árabes iniciadas 2 años antes y que terminaron con el régimen de Mubarak. ¿Qué es lo que sucede con ese islamismo que está identificado en este grupo de los Hermanos Musulmanes, que también debería escandalizar y asustar a los países occidentales que hoy son escenarios de esas violentas protestas pro-Hamás? Y esto creo que hay un sentido que es muy claro, y es que el sentido de la hermandad de los Hermanos Musulmanes es establecer un califato, es decir, la aplicación de la ley islámica primero en aquellos países islámicos que consideran que son no infieles, pero sí que son traicioneros a lo que es la causa islámica, especialmente aquellos sunitas que hayan normalizado sus relaciones con Israel, y luego ampliar este califato a nivel global. Esto también posiciona a Erdogan, quien ha estrechado un fuerte lazo a través del mismo de Al-Aqsa. Y en esto hay mucho material que se puede ver en delegaciones enteras de distintos países como Yemen, Libia o el mismo Irán, quienes han asistido bajo el llamado turco a viajar en masa a Jerusalén para apoyar a los palestinos. Esto estamos hablando muy pocos años atrás, en el 2017. Al mismo tiempo en el cual las autoridades de Israel y muchos medios de comunicación afirmaban que los viajes de Erdogan a Jerusalén, que fue una parada incorporada dentro de lo que es la peregrinación a la Meca, no fueron más que propaganda y un recurso político por parte de Turquía, ya que muchos de esos turistas que llegaban a la mezquita del domo y a la explanada eran en su mayoría desempleados sin recursos. Es decir, subían gente a distintos medios de transporte y los llevaban a Jerusalén solamente para tomar la foto y decir: el mundo islámico está en Al-Aqsa, está haciendo presión a él. No importara que fueran turistas desempleados, sin dinero, sin recursos, pero esto era lo que les servía, la postal que les servía y que todavía Erdogan, y que lo tiene aún hoy en muchas agencias de turismo que son patrocinadas por Turquía y que llegan a territorio de Jerusalén. A pesar de todo esto, y para ver las idas y venidas que tiene el Medio Oriente, en el año 2016 Israel y Turquía anunciaron una construcción de reconciliación entre los estados, es decir, volver a entablar negociaciones en lo que era la agenda bilateral. Y uno de los puntos a los que Turquía se comprometía era en desalentar cualquier tipo de operación que jamás pudiera hacer en su territorio. Algo que, evaluando lo que es el diario del lunes, es decir, lo que ha sucedido el día después, esto no ha sucedido. En definitiva, esta agenda de reconciliación que se extiende hasta hoy, ya que, por ejemplo, en septiembre, muy pocos días antes del ataque de Hamás en contra de Israel, hubo una reunión entre ambos, entre Netanyahu y Erdogan, que auguraba un futuro realmente prometedor en lo que eran las relaciones bilaterales, en un contexto en el cual Israel está logrando muchos avances y entendimientos, no solo con países musulmanes dentro, o mayoritariamente musulmanes dentro del Medio Oriente, sino también por fuera, es decir, países que de repente no son árabes, pero que sí son islámicos, como el caso de Turquía. Ahora, tampoco son pocas las fuentes que señalan a Erdogan como un proyecto de sultán que busca reconstruir el Imperio Otomano y que lo busca a través de dos armas. Primero, esta cooperación ideológica y operativa, es decir, que le da las herramientas para actuar a los Hermanos Musulmanes y Hamás, que en definitiva estamos hablando de la misma estructura o una estructura muy similar desde lo ideológico y lo operativo, y no hay que dejar de lado, pero que sin dudas daría para un capítulo entero, lo que son los asaltos migratorios, especialmente ilegales, en Europa. Turquía es hoy un elemento clave no solo en la guerra que se está desarrollando en Europa entre Rusia y Ucrania, con la participación de actores extranjeros, sino también en lo que es el paso terrestre entre Asia, Europa y esa parte del Medio Oriente que está mucho más ligado a la zona del Levante y que es una zona verdaderamente conflictiva. Por eso el Partido Islámico de la Justicia y el Desarrollo, que es el partido al que representa Erdogan, comparte con los hermanos musulmanes esa idea de llevar la influencia turca allí donde existió el Imperio Otomano, y en ese radar es donde entran los palestinos y es donde entra la Franja de Gaza. Es decir, todo este sistema de tuberías que conecta a Gaza con Ankara tiene una filtración, por supuesto, ideológica, pero después también tiene una filtración que es claramente operativa y en el cual hay elementos que permiten identificar personas, es decir, sujetos que interactúan con Turquía, interactúan también con el Líbano y que tienen que ver muy en lo profundo con las entrañas de Hamás. Salah Arouri es un caso. Es un hombre de Hamás en Judea y Samaria, que es quien ha aceitado las conexiones terroristas de Gaza con el exterior. Además de Ankara, también ha viajado a Beirut para reunirse con el secretario de Hezbollah, Nasrallah, o con el propio Ayatollah Khamenei en Irán, cuando se han entrevistado en más de una ocasión. Por supuesto, los pasos de Arouri son seguidos muy de cerca por Israel, lo mismo que sucede con Hussat Badran, que era de Nablus, es de Nablus en realidad, y que fue nombrado como portavoz de Hamás en el extranjero en el año 2013. Y esto hay muchos que señalan el acuerdo Gilad Shalit como uno de los que derivó entonces en un escuadrón de deportados, casualmente a Turquía, que comenzaron desde el suelo turco a operar para planificar muchos de los ataques que han sucedido en Israel. En definitiva, ¿qué es lo que estamos viendo con esto? La conexión de Hamás no se centra solo a la Franja de Gaza, como tampoco la repercusión de la guerra en Gaza no puede reducirse a un pedido irresponsable de quienes exigen un alto al fuego, cuando en realidad no están más que comprando la propaganda terrorista que es promovida por Hamás, y están desconociendo muy irresponsablemente que es una guerra que entrecruza muchos aspectos que son también políticos y religiosos y que sin duda están amenazando al mundo entero.
Bueno, sin duda es un análisis muy interesante en el contexto de lo que estamos viviendo estos días y que muchas veces nos dejamos llevar por las noticias, por la última hora, los avances en el frente, los enfrentamientos, etcétera, y dejamos un poco de lado lo que es el mar de fondo, esta geopolítica de la cual nos hablas y que en realidad es la que más determina el futuro, mucho más que las operaciones concretas que hoy o mañana se puedan llevar a cabo. Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido, Luciano Mondino, y hasta la próxima ocasión.
Gracias, Jorge. Buenas tardes.